Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Lo mejor de la noche más hermosa.
Y aquí estamos, porque hemos venido y encantadísimos de poder compartir este tiempo estival, refrescando estas noches tan calurosas. Es que yo me imagino más de uno en una terracita, tomándose su lo que sea. No quiero incitar a nadie a nada que no sea sano, pero bueno, algo fresquito, con sus tapitas, anda que no. Oh, yo estaré en mi piscinita con mi jacuzzi. No, a esa hora ya no estoy yo, estaré como mucho en casa, porque si no los vecinos me matan. En fin, ahí está Dani Piñero en la dirección técnica y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista, Jesús García y David Flores, y con medios de comunicación que, como siempre, ponemos a tu disposición. Queremos, necesitamos... y sobre todo nos agrada recibir noticias tuyas, contándonos cosas, y cuando nos mandáis un audio nos encanta. Hay quien se queja, dice, siempre suenan los mismos. Pues porque no nos llamas tú, en vez de quejarte, mándanos un mensajito con tu voz. Si es que esto está abierto para todos, van formando parte de nuestra familia, y de hecho cuando alguno o alguna no deja su mensaje de voz, lo echamos de menos. Y ya nos ponemos a pensar, uy, esperemos y confiamos en que esté bien, que no le pase nada, que no le pase nada. Bueno, normalmente es porque se anda de fiesta o de celebraciones o de mucho trabajo, que, bueno, es importante. Acompañamos a gran cantidad de gente que durante la noche están haciendo una labor social, porque es social, aunque tengas una nómina al final de mes, pero es una labor social para que todos los demás estemos mejor. Y para ellos, pues un abrazo enorme y un agradecimiento infinito por dedicar ese tiempo. No todo el mundo quiere el horario nocturno, es duro, te cambia el biorritmo, y luego tampoco es que esté muy bien pagado, pero bueno, agradecimiento en definitiva. Que decía eso, que está ahí el WhatsApp, el correo electrónico, abiertos para que puedas aprovechar este momento en el que estamos con la cuenta atrás, dado que el próximo fin de semana iniciamos en directo la noche más hermosa. Puedas hacernos cualquier tipo de sugerencia o propuesta de cara a la nueva temporada, que oficialmente empieza en septiembre. No obstante, en agosto estamos en directo riguroso, y lo podréis ver a través de las redes sociales, porque volveremos a poner nuestra camarita para que nos veáis y todas estas cosas. Así que creo que ya no queda nada más. Simplemente recordarte que tienes la radio a la carta, www.canalsur.es, pues por si hay algo que te haya gustado y que te lo hayas perdido, pues lo vas a encontrar ahí, igualmente en la aplicación de Canal Sur. Y en redes sociales tienes un enlace. Este año, ya a mediados de temporada casi, pusimos en marcha el canal de WhatsApp de La Noche Más Hermosa, y la verdad es que ha funcionado muy bien, en el sentido de que justo cuando termina las horas de emisión ya estamos colgando el podcast y puedes acceder a él, compartirlo con quien te apetezca. En fin, vamos a continuar con la aventura del saber más.
El viajero.
Cuando se habla de lugares encantados o malditos, es típico dejarse llevar por el espeluznante paisaje de Belchite o el aura oscura de Zugarramurdi. Sin embargo, hay sitios de estas características repartidos por España que en algunos casos son dignos de las más terroríficas novelas de Stephen King. Casi todos ellos abandonados a su suerte, tras haber sido escenario de trágicos sucesos, como es el caso de estos enclaves que se han seleccionado, pertenecientes a la España negra de otros tiempos, que hoy en día son testigos mudos de todo tipo de fenómenos paranormales. David, comenzamos esta ruta en la provincia de Barcelona, donde se puede encontrar un lugar que, más que un complejo de edificios, podría considerarse como una pequeña ciudad medieval. Se trata de la Torre del Gobernador y me gustaría saber dónde está exactamente y cuál es su historia.
La Torre del Gobernador, nos tendríamos que ir a una ciudad, un pueblo cercano a Barcelona, a unos 18 kilómetros aproximadamente de Barcelona, que se llama Alella. Y allí encontramos esa conocida como Torre del Gobernador, aunque ha tenido muchos nombres a lo largo de su historia. Debido, pues, cada uno de los propietarios le ha querido dar su nombre al mismo edificio. Entonces, Torre del Gobernador, Torre Llorens, Torre, bueno, se ha llamado de muchísimas formas, ¿no? Los más conocidos: Casa del Gobernador, Torre del Gobernador, Cal Gobernador en catalán, incluso, o incluso también Seminario Escolapio, es el también como se ha llegado a conocer. En algunos sitios se puede leer también como Orfanato de Alella e incluso también El Internado Encantado. Ese es el título quizás que más nos gusta a todos los que estamos aquí sentados y seguro a muchos de los hermosos y hermosas que nos están escuchando. Hay que decir una cosita. Y es que en Cataluña, en muchas zonas de Cataluña, cuando se dice torre, se refiere a las típicas casas de campo que podemos tener, es decir, un chalet o una finca. A eso es lo que se le llama torre. Con lo cual, Torre del Gobernador es ese chalet o esa finca del gobernador que en aquel momento. Como digo, se encuentra en Alella, concretamente en el Camí de Martorell número 2, y bueno, hay que decir que Alella, como he dicho, está a unos 18 kilómetros aproximadamente de Barcelona y que es un lugar brutal en extensión. Estamos hablando de un pueblo que ocupa, bueno, tiene 4,2 hectáreas, 4.553 metros cuadrados de viviendas. O sea, estamos hablando de un lugar grandecito, no es pequeño. Y que destaca sobre todo por su riqueza arquitectónica e histórica. Fijaros hasta aquel punto que la Torre del Gobernador es un edificio o un conjunto de edificios que tiene más de 700 años. Para un pueblo, la verdad, es que estamos hablando de algo bastante, bastante inusual. Estamos hablando también de un edificio que, como digo, tiene más de 700 años, con lo cual, a lo largo de todos ellos, cada uno de sus propietarios le ha querido ir dando también su toque particular, arquitectónicamente hablando. Tiene diferentes estilos, entre ellos el estilo neoclásico, tiene estilo neogótico y tiene estilo neoárabe. Si fijáis, todos son neo, ¿no? Pero son diferentes estilos, ya que desde el siglo XIV hasta prácticamente el año 2000, pues ha tenido diferentes modificaciones, diferentes obras que se le han ido dando. Pérez Torella es el que aparece como propietario de esta finca, pero el nombre de Torre del Gobernador le viene desde más atrás, le viene desde Enric de Cardona, que era el gobernador de Cataluña allá por el siglo XVI, y que motivó el nombre del que se le conoce actualmente a este lugar. Se trata, como digo, de una enorme edificación que tuvo varios propietarios, y entre ellos pues el político y financiero Antoni Borrell, que encargó a un arquitecto, que era Guitart y Lostaló, esa gran modificación que tuvo y que quizás hoy en día llama tanto la atención. Le puso esa torre cilíndrica, que destaca tantísimo en esta construcción, ese puente ojival de entrada y sobre todo ese castillo que está situado en la parte norte de la finca, entre otras muchas construcciones que se hizo. Así que estamos hablando de, ya digo, un edificio donde allá por el año 1916 empieza esa historia negra y esa historia de fenómenos extraños que se producen en este sitio. ¿Por qué? Porque Antoni Borrell le da esta propiedad al Estado. ¿Para qué? Para que puedan ser los niños recibir esa educación que no recibían en aquel entonces. Los escolapios son los que se hacen cargo de este edificio y de esa educación de los niños, que empiezan en septiembre del año 1916, aunque sí es verdad que el internado no se inaugura hasta septiembre de 1925, es decir, 9 años después. Ha pasado por muchísimos, ya digo, usos, incluso ha llegado a ser hospital, incluso cuartel, pero finalmente, en septiembre del año 2000, se produce el cierre y el abandono de esta escuela y queda, ya digo, totalmente abandonado. Hoy en día no se encuentra en muy buen estado, es una pena, y es cuando comienza esa leyenda y esas historias de fantasmas y aparecidos en este lugar.
Jesús, la Torre del Gobernador ha tenido una historia llena de altibajos, donde fueron muchas las familias que ocuparon la titularidad de sus terrenos. Dicen que probablemente las historias de fenómenos extraños comenzaron a raíz de que los escolapios tomaran posesión, como comentaba David. ¿Qué se cuenta al respecto por parte de los investigadores y de las personas que aseguran haber estado allí?
Bueno, se intenta buscar una relación precisamente entre esto, los escolapios, y los fenómenos parapsicológicos que ocurren allí, que han sido y son muchos, según los testigos y los grupos de investigación que se atreven a entrar en este lugar y realizar alguna que otra sesión de grabación de audio, fotografías, etcétera. Porque los rumores dicen que cuando estaba activo había puertas que se abrían y se cerraban solas, y que incluso se llegaron a realizar rituales macabros de magia negra en ese lugar, algo que justificaría, se supone, los fenómenos parapsicológicos. Personalmente no creo que un fenómeno tenga que ver con ningún tipo de ritual. Se puede producir sin que haya ningún ritual, sin que la persona crea ni siquiera en el mismísimo Dios. No tiene nada que ver con eso. Pero bueno, es lo que se cuenta. Las psicofonías sí que han sido varias las que se han registrado allí, según los grupos de investigación. Habría que dejar algunas en cuarentena porque es un lugar abandonado donde es susceptible que algunos sonidos puedan confundirse con supuestos audios, y ahí empezamos ya el lío. Pero bueno, lo que sí, el lugar ofrece una visión escalofriante. Pasar allí una noche tampoco que sea divertido, ni muchísimo menos. Y durante el tiempo en el que estuvo activo, se cuenta, se rumorea con esos fantasmas, esas puertas, esos golpes, esos gritos que algunos testigos aseguran que ocurrieron allí. Cuando era colegio religioso ya tenía algunos alumnos internos. Era uno de los más reconocidos, por supuesto, de aquella época. Quizá en algún momento hubo algún tipo de hecho luctuoso del cual no se tiene información, hasta ahora mismo ni oficial ni extraoficial, o bien esos alumnos se divertían realizando algún tipo de práctica ouija o alguna cosa así que hubiera dejado una impronta energética interesante para los fenómenos que se supone después están ocurriendo. Este lugar abandonado, esta torre del gobernador, se dijo que una inmobiliaria, la cual lo adquirió o lo quería adquirir, tenía pensado, gracias a una inversión de un magnate ruso, construir allí un hotel. Hubiera sido lo mejor, si es cierto los fenómenos que están ocurriendo, en un hotel fantasma. ¿Quién sabe? De todas formas, la realidad es que el lugar sigue allí, sigue abandonado, nadie le ha hecho obras de momento y después de eso, de esos años, sigue en pie y su futuro es totalmente incierto. Este lugar también ha pasado por el celuloide, por el séptimo arte, ya que Pedro Almodóvar filmó allí La mala educación. La aparición en la película, pues lógicamente hizo que la finca, su interés y su popularidad creciera como la pólvora. Después hubo algunas que otras películas de serie B, algunos que otros videoclips, posteriormente Ocupas, y ahora pues está como está, abandonada, medio en ruinas, pero todavía con un exterior esplendoroso, y con muchísimo interés arquitectónico en un lugar bello, de una posible ruta que se puede hacer en plan urbex por allí, por ese sitio, y se pueda ver cómo la cámara lo adora en algunos casos, dependiendo, claro está, de quien maneje la cámara, ¿no? Y los fenómenos extraños siguen ocurriendo y todavía hay investigadores que aseguran que ese lugar está más vivo sin haber nadie que nunca.
José Manuel, nos trasladamos ahora a Tarragona, una provincia limítrofe con la anterior, para descubrir un antiguo preventorio de niños sanos, el de La Sabinosa. ¿Qué historia guarda este complejo edificio?
Bueno, el sitio es magnífico, el sitio es para verlo, ¿no? Porque son un conjunto de edificios bastante notables, abandonados, junto a un acantilado en Tarragona, y te quedas muy, muy sorprendido cuando llegas a aquel lugar que tiene su complejidad. Y ante ti se alzan todos esos edificios. Yo he estado allí en un par de ocasiones y a mí me recuerda mucho, salvando las diferencias, al Sanatorio de los Muertos en Sevilla. Uh-huh. Es decir, es un sitio que es magnífico. Y bueno, hay que decir que la inauguración oficial de este preventorio de los niños sanos no se produjo hasta el 29 de junio del año 1945, de julio. Diversas fuentes que hablan de la historia del lugar dicen que, pese a que su inauguración oficial está fechada en 1945, realmente hubo otros usos y otros estrenos en el año 29, en el año 32 y en el año 34. Pero bueno, sí es verdad que no hay rastro de esto, por lo tanto es difícil de seguir. La colocación de la primera piedra fue el jueves 5 de enero de 1928. Y entonces el ministro de la Gobernación, Severiano Martínez Anido, lo colocó con un discurso muy optimista, diciendo poco menos que por patriotismo, por amor, por cultura, por ese cariño a la infancia, los habitantes de Tarragona y todos, pues lo iban a cuidar como se merecían, y que rogaba que con la buena voluntad pues hiciera en un plazo de tiempo previsto y que pudieran inaugurarla para ponerlo en funcionamiento. Fue un discurso poco más amplio, pero en ese año y medio se convirtió en más de 4 años, que es lo que tardaría finalmente en construirse para que se acabara en el año 1932. Y a partir de ahí, bueno, pues lo destinaron hasta el año 1945 a acoger niños susceptibles de enfermar de tuberculosis. Y hay que decir que la idea no era tratar a los niños que padecían la llamada peste blanca, que era como se le llamaba, sino fortalecer la buena alimentación, la estancia junto al mar de los pequeños, porque como he comentado, esto estaba a la vera de un acantilado, está a la vera de un acantilado. Y que, bueno, los niños que tenían pocos recursos, pues se iban a encontrar que podían estar allí. Pero bueno, antes de que entrara en funcionamiento como preventorio, sí es verdad que fueron colonias escolares. Hay constancia de al menos una en 1932 y en 1935 igualmente tienen esta misma función. Según explica en un libro Jordi Piqué, La crisis de la retaguardia, el preventorio acogió a niños que huían de los bombardeos franquistas en Madrid y en Málaga en plena guerra civil. Y los chavales que llegaron allí llegaron por primera vez el 6 de octubre de 1936. Y bueno, hay que decir también que a finales de ese mes vivían en La Sabinosa 210 niños, y 89 niñas bajo la vigilancia de profesoras y profesores, así como auxiliares. Y al final, bueno, pues también 9 personas para vigilar a 300 niños que habían tenido que abandonar sus casas, que en muchos casos tenían traumas de la guerra y que desde luego eso dejaba una reminiscencia bastante fuerte.
Estamos hablando de una obra de caridad para los niños más necesitados de aquella época, por lo que hasta aquí todo parece normal, David. Pero la realidad fue muy distinta y es la que ha dado fama de lugar maldito a este antiguo preventorio. ¿Qué se cuenta?
A ver, según la prensa de la época, evidentemente, los niños eran felices. Nadie podría hablar en contra de... evidentemente, ¿no? La propaganda del régimen de aquella época, pues, evidentemente, no admitía el más mínimo fallo de nada. Fíjate, te voy a leer literalmente lo que dice un artículo del 15 de enero de 1946 referido a este lugar. Decía, quiere darse la impresión de que los niños están acogidos en una mansión amable y perfecta. Y a fe que se consigue plenamente. El pequeño, aunque sometido a un horario muy lógico y racional, goza de una libertad inteligentemente puesta a la práctica que hace que se sienta feliz y no tenga nostalgia de su casa, signo evidente de que se encuentra con toda comodidad. O sea, imaginaos, el niño es que no quiere estar ni con los padres ni con nada, quiere estar allí, metido. Claro. Eso es lo que decía la propaganda, evidentemente, de aquel régimen, ¿no? La verdad es que, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a decir que en principio era así. Al principio. Porque después, evidentemente, fue todo lo contrario. Y eso es lo que cuentan algunos de las personas que estuvieron allí metidas, estuvieron allí encerradas. En este caso, Javier Moreno, una persona que vive en Málaga, y Ricardo Ojea, que es una persona que vive en Torrevieja. Ellos cuentan que en el preventorio había una disciplina muy fuerte y además un tanto absurda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estaba prohibido, imaginad, estamos hablando de niños, estaba prohibido correr o saltar. Estaba prohibido correr o saltar o hacer cualquier cosa que implicase un desgaste físico. Recordar una cosa, estamos hablando de niños sanos, niños que lo que se intentaba era que no pillaran la tuberculosis o que no pillaran alguna enfermedad. Pero los niños estaban sanos, pero no pueden jugar. Estaba prohibido que jugasen de cualquier forma que no fuese o de rodillas o sentados. Si no lo hacían, te castigaban, te pegaban, te encerraban, te insultaban. Es decir, maltrataban a esos niños, con lo cual nada tiene que ver con esa propaganda que hemos leído al principio. Estaba prohibido hablar mal del preventorio. O sea, no podían contar, evidentemente, los malos tratos que allí sufrían, tanto físicos como psicológicos. Bueno, eso ya ni contar. O sea, olvídate. Tenía que decir que todo estaba bien. Y además, pues, evidentemente, todo lo que allí pasara, se tenía que quedar dentro. No podía salir fuera. Esta persona que cuenta todo esto, Ricardo, dice que se llevó 3 meses en este lugar y todos los días se acostaba llorando y amanecía llorando.
Qué lástima. Es el turno ahora de la capital de España, ya que en la madrileña Plaza del Rey se encuentra un edificio muy particular donde, según se cuenta, vive una dama de blanco. ¿Qué nos puedes decir de la Casa de las Siete Chimeneas y de su leyenda, Jesús?
Bueno, esa leyenda corre por las ciudades del siglo XVI y habla de un crimen y de un posterior fantasma después del crimen. Claro, no es que el fantasma matara a nadie. No nos amontonemos. Vayamos por parte. Contemos la leyenda. Se dice que esta casa se construyó para servir de morada a la hija de un montero, una persona que servía para las monterías del rey Felipe II. Y que este sería amante secreto de la hija de este hombre. ¿Cómo se llamaba ella? Elena. Decía que poseía una belleza extraordinaria, tanto es así que encandiló a Felipe II y hizo posible que fuera, pues, elegida como su amante. Hoy en esta casa, está en el barrio de Chueca, está cerca de la Plaza del Rey, en la zona donde está cerquita de la Gran Vía. Y bueno, puede pensar cualquiera, jolí, un palacio en medio de una ciudad. No, es que en aquella época no había ciudad, en aquella época había campo. Entonces era una casa de campo. Se distingue muy bien porque tiene 7 chimeneas del color del mismo ladrillo que tiene la fachada, y también que hay 5 columnas a la entrada que no sirven para nada porque no hay nada encima. Están las 5 columnas y en medio sin nada, pero bueno, está bonito. Queda bonito. Pero, como digo, pues en el siglo XVI era eso, un lugar de campo. El caso que esta joven, Elena, ella no tenía la nobleza necesaria para poder optar ni siquiera a arrimarse al rey, pero el rey se encandiló de ella, según cuenta la leyenda. Así que ella se casa con un militar, un señor llamado Zapata, capitán del ejército, y poco tiempo después de la boda lo mandan a Flandes, a un lugar tranquilito. Él participa en la batalla de San Quintín, una batalla tranquilita, sin ningún problema, una cosa de pim pam pum pam, 2 minutos, todo está resuelto. Bueno, lo que pasa es que, claro, el capitán pues muere en el combate porque allí se lió la de San Quintín. Bueno, esta mujer, cuando se entera que pierde a su marido, queda desolada, no come, apenas bebe y muere, se supone, de tristeza. Y digo se supone porque algunos aseguran que murió en otras circunstancias. El caso es que antes de morir, afortunadamente, nace una niña. Se supone también que fruto del matrimonio, aunque corto, pero hubo, con el capitán. Digo se supone porque aquí empieza ya la leyenda negra. Cuentan algunos que en realidad esa mujer no murió de pena, sino que alguien la asesinó, porque había unas extrañas marcas de cuchillos en su cuerpo, puñales, para ser más exactos. Hombre, alguien que muere de tristeza, los puñales no lo veo relacionado con la tristeza, pero bueno. Es más, se asegura que fue asesinada porque la hija sería una hija bastarda del rey Felipe II. Y como podría haber algún tipo de problema y trifulcas con la posible herencia de la corona, mejor quitarse gente de en medio, y en este caso lo que hicieron fue, pues eso, matarla. ¿Quién? Ahí es donde viene un posible culpable. Sería el padre de Elena, el que, fiel todavía al rey, y aunque fuera su propia hija, la fidelidad al rey estaría por encima de todo, él fue el autor del crimen. ¿Por qué se piensa? Porque poco tiempo después se ahorcó. Aparece la niña y él se ahorca. O bien fue de mucha pena, mucha pena, mucha pena, o porque tiene algo que ocultar. Así que esa es la leyenda que está alrededor de esta casa de las 7 chimeneas allí en Madrid.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Tras lo que habéis contado sobre ese fantasma conocido como la Dama de Blanco, José Manuel, ¿qué posibilidades hay de que fuera el de Elena? ¿Y qué puede haber de realidad en esta historia?
Bueno, pues las autoridades, como no podía ser de otra forma, encargan una investigación y encargan investigar a fondo qué había pasado con Elena y su muerte. Pero el cadáver ya había desaparecido. Nadie sabía dónde podía estar. Y por tanto, bueno, pues se pensó que quizás fue ocultado en algunas de las paredes del edificio o enterrada en los jardines, quién sabe. Acordaos que los jardines y las paredes en Madrid era bastante que recurrente, si no, acordaos del Palacio de Linares. Una búsqueda exhaustiva por toda la propiedad que fue infructuosa y finalmente, bueno, pues el cuerpo se dio por desaparecido. Años más tarde, cuando el revuelo de los crímenes, bueno, pues ya había cesado, un hombre dijo haber visto por la noche a una figura que se deslizaba por el tejado entre las chimeneas de la casa. Dijo que era una mujer vestida de blanco, que llevaba una especie de luminaria, antorcha, candelabro en la mano, y que con la otra señalaba hacia el Alcázar, que era la morada del rey Felipe. Esa aparición se confirmó posteriormente por otros que pasaron por allí en meses posteriores y vieron lo mismo. Bueno, ¿de quién se trataba? Surge la duda, ¿verdad? Para unos la figura, nada más y nada menos, que era el fantasma de Elena, que reclamaba justicia y acusaba al rey de su muerte y también de la desaparición de su cadáver. Otros dijeron que en realidad era la hija de Elena, nacida poco antes de la muerte de su madre, y que fue criada como huérfana, a pesar que su verdadero padre habría sido el propio Felipe II. Que Felipe II, ya sabéis que tenía una doble vida, ¿verdad? En el sentido que era muy casto y muy puro, le gustaba escuchar misa, pero luego también tenía sus devaníos por Madrid. Pero bueno, el morbo de la historia, la verdad es que hizo que se impulsara todo lo que es el tema del fantasma. Y fue en siglos posteriores, cuando la Casa de las Siete Chimeneas, que es muy famosa, ha pasado de mano en mano, de propietario en propietario, ha tenido diferentes dueños, y uno de ellos fue el Marqués de Esquilache, nada más y nada menos. Y el Marqués de Esquilache, que fue y que era el ministro de Carlos III en el siglo XVIII, al prohibir en este caso a la ciudadanía llevar capa larga y sombrero de ala ancha, fue el que provocó, entre otras cosas, el famoso motín de Esquilache, os acordaréis, que acabó con el asalto de la Casa de las Siete Chimeneas por una turba enfervorecida, y la tomaron. Bueno, pues a pesar de este y otros acontecimientos históricos de la casa, la leyenda del fantasma siguió viva, continuó, y en ocasiones aparecieron pues nuevos datos que alimentaban un poco lo que era esa particular maldición que parecía tener. Cuando a finales del siglo XIX el Banco de Castilla decide instalarse dentro del edificio, bueno, pues se lleva a cabo una reforma para adecuarlo a su uso, y durante sus obras, atentos, apareció el esqueleto de una mujer enterrado bajo el suelo y a su lado varias monedas de oro de tiempos del rey Felipe II. Luego, pues, la leyenda no era leyenda, era verdad, era una historia verdad. Y eso hizo que se reavivaran todos los comentarios sobre la historia de Elena y las sospechas que recaían sobre el rey. Según la tradición, las siete chimeneas de la casa representan a los siete pecados capitales. Y bueno, eso nunca lo vamos a saber, si es casualidad, si es que le gustaba el siete o si es que es verdad que representaba los siete pecados capitales. Pero hoy sabemos que este edificio es monumento histórico artístico, que también es verdad que alberga dependencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y la Casa de las Siete Chimeneas, que se me olvidaba, está en la calle Infantas 31, junto a la Plaza del Rey, en el barrio de Chueca, es uno de esos edificios que se visita y sobre todo se deja uno llevar por esa leyenda que acabamos de contar.
En Galicia son muchas las historias de bruxas y meigas, pero también de aldeas completas consideradas malditas, como Abuín en La Coruña. ¿Qué nos puedes contar de ella, David? Y de su leyenda, claro.
Mira, Abuín es una aldea, realmente, de la parroquia de Leiro, en el municipio de Rianxo, en la provincia de La Coruña. Poco más más allá del núcleo de viviendas, en la actualidad allí puede vivir unas 100 personas aproximadamente. Bueno, pues un poco más allá se oculta desde hace ya unos 4 siglos aproximadamente unas ruinas que, bueno, estas ruinas no están bien conservadas, no son una obra de ingeniería que podamos decir, oh, es una maravilla. No son ni siquiera patrimonio de la humanidad y mucho menos tampoco bien de interés cultural. O sea, son unas ruinas que están allí de la antigua aldea y que, bueno, es digno de conocer, pero sobre todo de conocer su historia. Y es que nadie, a ciencia cierta, sabe qué es lo que ocurrió entre el siglo XIV y el siglo XVI con esta aldea. Simplemente se sabe que la gente se fue y no volvió jamás. ¿Pero por qué? La leyenda dice que se fueron por una maldición. Así, tal cual. ¿Y cuál fue la maldición? Pues, veréis, hubo una época de hambruna que el pueblo, pues, evidentemente, ya no aguantó más y se decidió ir a un monasterio que estaba muy cerca de esta aldea, el monasterio de Armenteira, y saquearlo. Esto era un monasterio cisterciense y se llevaron de allí todo lo que pudieron, todo lo que pudieron. Cuando los habitantes del pueblo regresaron, no tuvieron mejor cosa que decirle al cura: toma, guárdalo tú, guárdalo donde mejor pueda, ¿eh? Debajo de la sotana o debajo del altar,
donde vea.
Donde vea. Y así lo hizo el cura, lo guardó. Lo curioso es que a la mañana siguiente el cura amanece que había fallecido. Pero es que al poco tiempo empiezan a fallecer un vecino, otro vecino, y así varios de ellos. Fíjate, con 100 que son actualmente, imagínate en aquel entonces, pon que fuesen 30 o 40, y empiezan a fallecer uno tras otro. El caso es que los vecinos dijeron: tate, esto es una maldición que nos han echado los cistercienses, así que lo mejor es vámonos de aquí. Y oye, olvidémonos del tesoro que hemos robado y todo, porque aquí vamos a caer todo como pajaritos. Y así fue. Se fueron de este lugar, lo abandonaron y se fueron a lo que actualmente es la aldea de Abuín, abandonando la antigua.
Esta leyenda, Jesús, es muy común en pueblos pequeños de todo el territorio nacional, como pudo ser el caso de Trasmoz en Zaragoza. Sin embargo, existen otras que hablan del abandono de Abuín. ¿Y qué hay realmente detrás de estas historias?
Bueno, lo bonito es que hubiera ocurrido precisamente esa maldición, ¿verdad? Y que ahora mismo podríamos decir, es que seguramente se veía ya el diablo con los cuernos y las patas dando vueltas por el pueblo. No, veréis. Hay veces que el misterio es misterio y hay veces que el misterio hay que explicarlo, porque si no estaríamos faltando a la verdad. En realidad, lo que pasó allí es que fue a visitarlos uno de los mayores asesinos de la historia, al menos de los conocidos, exceptuando el que hemos visto hace unos añitos atrás, concretamente finales de 2019, principio de 2020, que es un asesino en serie, diminuto, y que es capaz de cargarse lo más grande. Aquí, recientemente, fue el COVID-19, allí, en aquella época, la peste negra. Y es que en el siglo XIV... acaba con un tercio de la población europea, pasando, pues, bueno, en 7 años acabó, según se cree, porque no había censos tampoco, pero bueno, se cree aproximadamente que pudo acabar con 25 millones de personas del siglo XIV. En España, fijaos, se estima que la población eran 6 millones de personas, ahora mismo somos más de 40, imagino lo que, y dejó a la población en 2 milloncejos, casi se la carga. Esta pandemia principal en Galicia se cree que entró en el siglo XVI por Ogrove y que en 1567 pasa a Calde de Reis, Santiago de Compostela, Noia, Rianxo y Abuín. Y aquí es donde está el problema. La enfermedad se propaga con un reguero de pólvora y en aquella época donde, lógicamente, todo el mundo pensaba que si había una enfermedad era castigo divino, se alzaron las voces. Castigo divino. Nos ha castigado Dios, nos ha castigado el Altísimo porque hemos robado. Por ese robo. Esa profanación del tesoro religioso del monasterio de Armenteira sería el causante. Y como no lo encontraban, lo que hicieron fue huir del pueblo. A ver, comenzaron a considerar que aquel lugar estaba maldito, que en realidad el diablo pues había tomado posesión del sitio porque la avaricia lo había arrastrado hasta ese lugar. Lo que queda de ruinas, todavía se puede ver algo que hicieron las personas cuando huyeron de allí. Y es dejar una serie de marcas por las calles, por los dinteles de las casas, por algunas puertas, de cruces, un intento, de que aquella maldición se quedara allí dentro de ese pueblo. O sea, ya que me voy, vale, me voy, porque esto está maldito, pero que se quede el diablo allí, que no salga para afuera. Y lo que hicieron, pues, esos avisos de advertencia antes de que se entre y dentro intentar que lo maldito se quede allí dentro. Hombre, tampoco huyeron muy lejos. La razón es sencilla. Las tierras para cultivar tampoco que estuvieran ahí a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, se fueron, pero como se puede decir, como a la calle de al lado. Se van del pueblo, dejan un poquito de terreno y en vez de poner la finca aquí, la pongo allí. Y así pues, lo que creyeron, lo que intentaron es que, oye, a ver si la maldición se queda ahí y no viene para acá. Sin saber los pobres míos que la maldición en realidad era una enfermedad de la que a lo mejor los supervivientes ya se habían librado, pero seguían pensando que el pueblo estaba maldito. Es más, llegaron a contratar a brujos, a amigas, a gente que leía el futuro para intentar buscar la ubicación del tesoro, desenterrarlo y devolverlo al monasterio, para de alguna forma librarse de esa maldición futura que pudiera ocurrir y vivir felices. Eso es lo que se sabe de esta maldición de este pueblo.
Finalmente viajamos a Asturias, donde se encuentra un colegio encantado en el que profesores, religiosos y lugareños fueron asesinados sin piedad. ¿Qué historia guarda el colegio encantado de Turón, aparte de ese trágico final que ya he mencionado?
Bueno, pues el colegio Nuestra Señora de Covadonga, que es su nombre real, pero como todo el mundo lo conoce como el Colegio Encantado de Turón, por el Valle Asturiano, y que es un edificio que tiene un gran misterio. Ya en la época de la Guerra Civil fue una cárcel y un lugar donde, para colmo, se realizaban ejecuciones. Es decir, sabéis que la Guerra Civil, por desgracia, pues ejecutaban donde pillaban, y bueno, aquí en el mismo colegio. Desde entonces, bueno, pues los vecinos del lugar dicen que allí se ven sombras, que se escuchan ruidos extraños, que se ven bolas de luz, que si entras dentro escuchas las pisadas y también escuchas gritos de dolor. El Valle de Turón, que además se encuentra en el corazón de Asturias y que está atravesado la avenida principal del pueblo, y allí también es conocido como el Colegio de la Salle. En el interior del colegio, abandonado, pues allí, por ejemplo, tiene lugar un hecho de carácter trágico que cambió la vida de muchas familias, porque el colegio fue inaugurado en 1917, permaneció abierto hasta el 2005, no hace mucho tiempo, y desde entonces, bueno, ya ha ido quedando en un estado bastante deplorable. 5 de octubre de 1934, no me olvido, tropas revolucionarias capturan a 9 profesores religiosos, revolucionarios, religiosos, eso nunca ha casado bien, que estaban en el interior del colegio. Y luego, bueno, luego de tenerlo en cautiverio durante 4 días, se lo llevaron a la tapia del cementerio y allí, pues, los acabaron matando. Y en el colegio también, incluso se ejecutaron a antepasados de muchos habitantes de esta población, con lo cual la carga psíquica que tiene es enorme. La ley de la impregnación, que dicen otros, ¿no? La historia, evidentemente, es muy fuerte. Y se puede leer en los representantes de la Plataforma Juvenil de Turón del Ayuntamiento de Mieres, te cuento también la historia muy en detalle, para que nunca se olvide realmente los horrores que vieron aquellos pasillos y aquellas instalaciones de este colegio Nuestra Señora de Covadonga.
De todos los lugares visitados de forma virtual, este sea quizás en el que más se ha investigado, David, probablemente porque todavía viven algunos testigos de lo que sucedió en aquella época y han contado lo que vivieron ellos o sus familiares. ¿Qué dicen los investigadores al respecto?
Los investigadores hablan de los vecinos, pueden entrevistar evidentemente a los vecinos, y estos vecinos dicen ver por algunas ventanas y demás sombras y luces, principalmente de color verde o de color blanco. En algunos casos. Pero sobre todo lo que escuchan son voces que vienen del interior del edificio. Las primeras pesquisas que se han hecho, pues fue primero visitar lo que es el edificio, realizar una reconstrucción, sobre todo documental, del mismo, saber la historia del lugar, qué es lo que realmente guarda, y intentar localizar a estos testigos directos que todavía pudieran estar en vida y entrevistarlos. Se utilizaron equipos de lo último que hay para investigación de fenómenos, aunque yo soy mucho más de tema de una grabadora y una cámara de foto y una cámara de vídeo y poco más. Pero bueno, sí es cierto que se emplearon todo tipo de elementos para poder realizar la investigación. Se estudiaron, entre otras cosas, las 3 plantas del edificio y las 40 dependencias que tiene el mismo. 40 habitaciones. Bien, evidentemente no en todas va a pasar fenómenos ni va a haber nada. Se descarta, por ejemplo, algunos baños, algunos cuartos pequeñitos, cosas así, se iban descartando y se quedó con los lugares principales donde se dejaron cámaras de vídeo, donde se dejaron cámaras de foto, donde se dejaron grabadoras para ver qué es lo que se podía captar en este lugar. Los registros de audio fueron muchísimos. Sobre todo, se pudo captar un grito estremecedor, que a mí me recuerda mucho a esa investigación que realizamos en el monasterio de San Isidoro del Campo, con ese grito de esas mujeres en el patio, no sé si lo recordáis, y que...
¿La cárcel?
Lo que fue cárcel de mujeres, exactamente. Pues en este caso pasa exactamente igual. O sea, un grito desgarrador que se produce en el sótano de este lugar y que parecía como si estuviesen torturando a alguien. Cuando se pregunta, se captan varias psicofonías, entre a ellas algunas que decían ayudadme, otras decían maltrato, otras decían encontrad, como si alguien o algo estuviese escondido y tuviese que encontrarlo, el llámame o cobardes, incluso en algunos casos, ¿no? Las sesiones que se hicieron, también se hicieron sesiones de espiritismo para ver, bueno, si hay algún tipo de resultado que se pudiera dar en este lugar, pero lo más importante fue, como digo, el testimonio de esos testigos directos de lo que allí sucedió. Y en este caso, Ortega, una persona de 95 años, hablaba de cómo su mujer estaba embarazada de 7 meses y por intentar ocultar que ella, o sea, que él fuese encontrado, en el año 1937 ella fue apresada, fue torturada, fue violada y finalmente fue asesinada. ¿Dónde? Precisamente en este edificio, en este colegio. Hermesindo Andrades, otro de los testigos de este lugar, hablan que ellos fueron obligados a enterrar huesos, cuando él era niño, evidentemente, enterrar huesos de personas que habían matado allí y que evidentemente ya pues sus cuerpos habían descompuestos, enterrarlos en el jardín de este edificio. Lo curioso es que hace pocos años, en el 2003, creo recordar, haciendo unas excavaciones en este sitio, descubrieron todos esos huesos que decía precisamente Hermesindo Andrade que ellos, cuando niño, habían enterrado en este lugar. Así que estamos hablando de quizás de uno de los lugares malditos más importantes que tenemos en España y más desconocidos.
Son muchos los lugares que podrían presumir de estar malditos, ya sean pueblos abandonados, cementerios, castillos u hospitales en los que ya no hay nadie salvo fantasmas. Este conjunto de paisajes propios de relatos fantasmagóricos continúan siendo visitados hoy en día por los seguidores del mundo paranormal, quienes siguen registrando fenómenos extraños en ellos, desde voces que emergen en lo más profundo de la noche hasta apariciones del más allá. En esta ocasión se han mostrado 5 de ellos, que desde ya han dejado de ser tan desconocidos, sobre todo por Ángela Pañeda, diseñadora de web para psicólogos, coaches, terapeutas y profesionales del crecimiento personal y espiritual, que hace su propia reflexión sobre ellos.
Según la ley de la conservación de la energía, esta no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y según Bert Hellinger, padre de las constelaciones familiares y sistémicas, uno de los órdenes del amor es que todo tiene derecho a pertenecer, y cuando algo se excluye de un sistema, aparecen síntomas de malestar. Uniendo estos dos principios en aquellos lugares donde han ocurrido hechos trágicos o donde algunas personas han sufrido tanto, su energía estaría transformada y mostrando síntomas de querer ser incluida, ser vista y de pertenecer. Me pregunto, ¿sería esta la definición de lugares encantados? todos esos sucesos que nos provocan miedo, desconfianza y en cierta medida no podemos explicar, quizás sean nada más y nada menos que las voces de esas almas queriendo ser escuchadas y ser vistas, reconocidas y que alguien pueda darles finalmente su lugar.
En Canal Sur Radio, lo mejor de la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
¿De verdad? ¿Ya terminamos? ¿Ya solo queda una hora? A mí ya pasaba el tiempo rápido, ¿no? Rapidísimo. Es normal. ¿Verdad, Dani? Es normal que a nosotros se nos pase muy rápido. Pues sí, ya solo queda una hora por delante. Estamos pendientes de nuestros compañeros de los servicios informativos, quienes nos van a contar lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Y justo después de la información estaremos de nuevo contigo con lo mejor de la noche más hermosa, recordando otro de los momentos mágicos de este apartado dedicado a la prehistoria. Hablamos de ídolos. Así que ponemos un poquito de música, información y después contigo lo mejor de la noche más hermosa.
Abiertate la puerta.